Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, arma de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a conocer los secretos de marketing de Corner Shop. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete, activa las notificaciones, así no te perdés ninguno y además nos apoyás un montón. Ahora sí, hoy voy a hablar con Daniel López. Escucha, David, Daniel es Head of Brand en Corner Shop Global, la aplicación que permite a los usuarios hacer compras en las principales tiendas de la ciudad en 60 minutos. Ya sabes perfectamente qué hace Corner Shop. Corner Shop fue fundada simultáneamente en Santiago y en Ciudad de México en el 2015 y ahora opera en 8 países. Después de adquirir una participación mayoritaria en Corner Shop en el 2019, Uber compró el resto de la empresa en el 2021, valorizándola en, escuchá, $3,000 millones. Sí, el primer unicornio chileno. Unicornio es que está valorizado en más de 1,000 millones, este es por tres unicornios. Daniel está en la compañía desde hace casi 10 años, pasando por posiciones en marketing, comunicación y creatividad. Hoy lo invité para que nos cuente el plan de marketing que llevó a Corner Shop a la mismísima gloria. ¡Vamos! Bienvenido, Daniel. ¿Te presenté bien?
Sí, está perfecto. Llevo como 8 años en realidad en Corner Shop, pero claro, si lo redondeamos para arriba...
a la década.
Suena más bonito. Y no, sí, está perfecto. Me llamo Daniel López. Mucha gente me dice Danito, que es una buena historia también porque me dicen Danito, tiene que ver con Corner Shop de alguna forma. Pero claro, me estoy rebrandeando, así que, bueno, como Head of Brand, no me debería ser tan difícil rebrandearme, me imagino, si algo de experiencia tengo. Así que si me quieren decir Daniel, Danito, Dani, yo feliz, contar que no me digan weón, ¿no? Eso está bien. Se pueden decir garabato, estamos en horario familiar.
Se puede, está totalmente permitido. Vamos a... Antes de partir...
Danito, que está bueno.
¿Algún dato freak para romper el hielo tuyo?
¿Dato freak? Chucha, no sé si tan freak, pero... Pero yo no he estudiado nada, creo que eso igual le sorprende como harto a la gente. Creo que cada vez menos, porque cada vez menos gente estudia. Qué pena que te esté auspiciando una casa de estudios y yo venga a decir como que no estudié nada. Pero yo estudié informática, quizás eso es un poco freak. Yo estudié programación, ingeniería de ejecución en informática un rato. Después me di cuenta que era bastante malo, que no tenía dedos para el piano. Y simplemente mi carrera derivó en marketing, por alguna razón extraña. Pero creo que ese es un buen dato freak. Estudié informática y terminé haciendo chistes en bolsas. Así que...
Tengo otro dato freak tuyo, porque antes de, por supuesto, nos preparamos para esta entrevista, y es que aparentemente te gusta mucho el café.
Me encanta el café.
A nivel God, sí. Contá un poco por qué te gusta tanto. Perdón, es la bebida más tomada del mundo, solo después del agua.
Es muy bizarro. Yo creo que en el café encontré, yo siempre he tenido... Creo que tengo esta dualidad de que siempre he estado entre medio de la parte como más ciencia y arte. Yo estudié informática, pero trabajo en marketing, trabajo en creatividad. Entonces siempre he tenido la parte más científica, por decirlo, como ahí más estructurada. Y siempre me ha gustado también la parte artística. Entonces siempre he estado como en esta... En un momento dije, voy a aprender a programar de nuevo, voy a dedicarme a hacer iOS. Y después dije, no, porque yo soy bueno para la creatividad. Entonces siempre he estado como... ¿Para dónde voy? ¿Cierto? Y en el café encontré una mezcla entre las dos cosas, porque el café es ciencia, es cocinar algo, ¿cierto? Uno aplica calor, uno aplica presión, uno hace recetas, es cocinar.
la ciencia.
Pero tiene la parte artística también, ¿cierto? Que es latte art, tiene una parte súper estética también. Entonces creo que en el café encontré una mezcla entre estas dos cosas. Y creo que por eso me gusta tanto. Es como un hobby. Igual lo he hecho negocio, lo hice negocio un par de veces. Hice un proyecto de café el 2014, después hice una cafetería acá en Chile el año 2018. Entonces, claro, traté de llevar este negocio también, o sea, este hobby a negocio. Pero el café me gusta por eso, es una mezcla perfecta entre los dos mundos que me gustan más.
Y acá en Marketing para David también amamos el café, así que comparto en parte tu pasión, yo lo consumo.
Estás escuchando Marketing para David con Javier Iranzo.
Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Vamos a meternos al plan de marketing de Corner Shop. Pero, por favor, vamos a hacer de cuenta que yo soy un sobrino tuyo y te digo: ¡Hola, tío Danito! no es tan chico, porque ya está armando su startup y demás. No está, no tiene esa voz.
Pero para efectos dramáticos del podcast vamos a ponerle esa voz.
Y, y te dice: tú que ayudaste a construir un triple unicornio, ¿podés contarme cómo fue el plan de marketing? Porque vamos a asumir que el producto estaba buenísimo, sí, pero ¿qué hicieron desde el punto de vista del marketing?
Qué bueno que dijiste eso, porque no quiero decir que fue el plan de marketing el que llevó a Corner Shop al éxito. Yo creo que es la mezcla de todo, ¿cierto? Que eso igual es clave y me gustaría también decirlo. Nosotros nos preocupábamos de todos los detalles, del delivery, de la aplicación, del marketing, de la creatividad, del servicio al cliente. O sea, nosotros nos preocupamos absolutamente de todos los detalles que podíamos preocuparnos, porque sabíamos que eso al final del día marca la diferencia. Yo creo que cuando tú estás en un mercado competitivo donde hay varios actores haciendo exactamente lo mismo, nosotros tuvimos la suerte de ser casi los primeros en delivery last mile, que le llamaban. Pero cuando tenéis varios actores haciendo exactamente lo mismo, tenéis que encontrar cosas que te diferencien y tenéis que encontrar los detalles, ¿cierto? Y hacerlo súper bien. Nos gusta mucho decir eso a nosotros.
Vamos a retroceder, porque vos quizás te olvidás de cosas, pero yo sí me acuerdo, porque estás metido ahí todo el día, entonces nada, pasaron 10 años o 8 años, y me acuerdo, yo soy súper early adopter en general en mi vida con cosas. Fui el primero en usar Uber, fui el primero en tener, por supuesto, Corner Shop, y de mi grupo, al menos, y me acuerdo de haber visto anuncios, o sea, publicidad, pero lo que habían usado era una nota de prensa que les había hecho Canal 13. O sea, Canal 13 los había entrevistado, había levantado la novedad y eso estaba pautado, estaba con plata. Y digo, oh, qué cracks, mira qué fácil, agarraron ese contenido y lo reciclaron. Desde ahí para adelante.
¿Te acordás dónde ponían plata en términos de marketing y publicidad?
Sí, nosotros siempre nos ha gustado mucho el marketing online pagado. Creemos que es súper, súper efectivo. Y también es súper fácil de identificar cuando le va bien o mal. A diferencia de la publicidad tradicional, ¿cierto? Uno publica un ad y sabe si está generando ROI o no. Si la gente lo está viendo, lo está cliqueando y está convirtiendo. Entonces, nosotros siempre le hemos dedicado mucho, mucho esfuerzo a los ads. A Instagram, a Google, a Facebook. Y desde ahí que empezamos a tener una buena estrategia de marketing online. De hecho, me atrevería a decir que de los primeros departamentos que tuvimos en Corner Shop fue el de marketing online. Teniendo una persona dedicada a CRM, teniendo una persona dedicada a ads, teniendo diseñadores haciendo todos estos artes que van para afuera, teniendo copywriters. Un dato freaky, ¿sabes? Que cada vez que lanzábamos un país, la primera persona que contratábamos en el país era un copywriter. Casi antes que el country manager, porque no importaba que estuviera todo muy localizado, muy bien escrito, y empezar a traducir todo el CRM, por ejemplo, como el user journey, que le llamaban un poco, como el primer mail que te llega cuando bajáis la aplicación. Todo eso tenía que estar local, ¿cierto? No tenía que ser una traducción de lo que pasaba en Chile o en México para Colombia o Brasil. Era súper local, entonces marketing online para nosotros era potente.
Y además de local, tenía un tono y estilo particular que comunicaba que...
Un ejemplo que siempre doy al respecto es que nosotros lanzamos Chile y México primero, ¿cierto? Como tú bien lo dijiste. Y el tercer país creo que fue Canadá, si mal no recuerdo. Entonces, cuando tú empezás a traducir, por ejemplo, el CRM, que son todos los mails que te llegan cuando tú descargáis la aplicación o metís tu correo en algún landing page nuestro, y te empiezan a llegar correos, ¿cierto? Como para que uses la app. Y en Chile, no sé, pues, si hacía un chiste en ese primer correo, porque a nosotros nos gustaban los chistes porque la gente al final se...
te identifica por eso.
Si en Chile hace un chiste de fútbol y en México hace un chiste de fútbol, pero le cambiáis quizá el equipo, en Canadá no puedes hacer un chiste de fútbol. No se traduce, se localiza, que es diferente. Entonces en Canadá hace un chiste de hockey o de básquetbol, ¿cierto? De las cosas que son populares allá. Entonces, clave es no traducir, es localizar, ¿cierto? Identificar lo que pasa. Y quizás ni siquiera tiene que ser un chiste de deporte, tiene que ser un chiste de otra cosa que culturalmente sea relevante en ese país. No sé si me explico, entonces...
Sí, total. Entonces, ahí lo que estás diciendo es, mira, desde el principio de Corner Shop, marketing, el mensaje, la comunicación, nos los tomamos súper en serio. Al nivel que antes de tener un country manager, teníamos alguien que redactara bien nuestros mensajes y localizara más que traducir para que conecte con la gente. Desde ahí, esa área, ¿qué hacía? Porque imagino que el objetivo era que se descarguen la fucking aplicación y la empiecen a usar. ¿Te acordás un poco cuáles eran las acciones concretas de marketing?
Lo que primero hacíamos después de traducir y después de tener un country manager y tener todas las operaciones más o menos andando, era empezar a hacer ads. Nosotros hacíamos harto ads y hacíamos harto marketing orgánico también. Usábamos harto las redes sociales, usábamos mucho Instagram para empezar a traer clientes. Hacíamos acciones también con influencers al principio que estuvieran ligados como al área. Pero también no necesariamente foodies o personas que estuvieran ligados como a la comida, que es lo que uno espera en un supermercado. Una de las cosas bacanas de Corner Shop es que todo el mundo va al supermercado. Es transversal. Todo el mundo. O sea, va el gerente, va el que trabaja en marketing, va el chef, va el chofer, van todos. Entonces, nosotros ahí dijimos en un momento, no tenemos que hacer solo marketing con foodies, por ejemplo. Cualquier persona va al supermercado. Entonces, esto es algo que resuena. Incluso es más potente cuando viene de alguien que no es del área. Porque si yo voy a Instagram y veo un foodie recomendándome una aplicación de comida, yo digo, probablemente le están pagando. Siento que pierdo un poco de credibilidad cuando es muy del target. Pero si yo veo a una persona que, por decirte algo, es un influencer de, qué sé yo, de autos. Y este weón dice, oye... Puta, yo gasto una hora a la semana yendo al supermercado, pero ahora no, porque encontré esta aplicación que me permite no ir. Entonces, siento que tiene más credibilidad, porque una persona que no tiene nada que ver y encontró como esta mina de oro, ¿cierto? Que le entrega algo. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en eso al principio.
Ahora, al principio, Danito, nadie entendía qué cojones era Corner Shop, porque era algo completamente nuevo. Era, ¿cómo? A ver, van a hacer el supermercado que desde una app. Entonces el desafío era que se entienda primero, pues no voy a descargar algo que no entiendo. ¿Te acordás qué hacían para explicar algo que era nuevo?
Nosotros teníamos, no me acuerdo el tagline literal, pero creo que era algo así como te entregamos tiempo libre. Entonces nosotros partíamos de la premisa que Corner Shop te daba más tiempo. Y me acuerdo que hacíamos harto texto y harto copy en general, que hablaba un poco de...
Usa tu tiempo en lo que amas.
Usa tu tiempo estando con tus hijos, usa tu tiempo jugando fútbol, ve una película en 90 minutos, que es lo que nos demorábamos al principio en entregar tu pedido. Entonces, nosotros tratábamos de convencer a la gente hablando un poco de tiempo libre. Y nunca decíamos no vayas al supermercado, que era clave. Nunca decíamos no vayas al supermercado. Yo creo que si buscáis en nuestra comunicación jamás vas a encontrar esa frase, porque los supermercados eran nuestros partners. Entonces tampoco queríamos que la gente dejara de ir. Simplemente queríamos que la gente lo comunicamos de una forma positiva. En vez de decir no vayas al supermercado, decíamos usa Corner Shop y obtén tiempo libre. Nosotros vamos al supermercado por ti. Siempre era una comunicación positiva. Entonces siempre lo comunicamos de una forma positiva y te decíamos que vas a obtener tiempo libre a través de nosotros. Esa fue la clave para convencer a personas. Después habían aristas un poco más complejas que a mí la gente decía, pero a mí me gusta ir al supermercado. ¿Y cómo convencer a una persona que te dice a mí me gusta ir al supermercado? Entonces ahí tratábamos también de encontrar estrategias para de alguna forma convencer a esas personas.
Y ahora me explota la cabeza de qué interesante...
¿Escuchaste, David, lo que dijo ahí?
En realidad la aplicación, vos podrías hablar de las características de la aplicación, los beneficios que te trae esa aplicación, pero finalmente comunicaron el valor, el último valor es, mira, usa esto y vas a recuperar tiempo, que es de lo más valioso que tenés y de lo que menos tenemos hoy. ¿Cómo llegaron a decir, ok, lo que en realidad vamos a vender es...
ahorrar tiempo.
O gana tiempo.
Mira, no sé si me voy a dar una vuelta muy larga, pero... Esto no, no necesariamente real, pero creo que es súper real. Los founders de Corner Shop, que Oscar, Chuck y Dani, que yo vengo trabajando con estos locos hace mucho tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque antes hicimos otra startup que tenía otro modelo de negocio, tenía otra onda, que era Nidish, después fue Groupon. Y después estos locos se fueron de Groupon todo y fueron todos papás. Dani fue papá, Oscar fue papá, Chuck fue papá. Y estos gallos eran maduros, se juntaron creo que en San Francisco a decir ya qué hacemos de nuevo. Y tenían este tema de que del tiempo libre, como de necesito más tiempo, ahora soy papá, tengo que dedicarme a mi hijo. Entonces buscaron un poco solucionar un problema que tenía que ver con el tiempo libre, que era como, no tengo tanto tiempo como tenía cuando no tenía niño, cuando estaba emprendiendo otro tipo de cosas. Entonces encontraron este modelo que era lo que hacía Instacart en Estados Unidos y dijimos, llevémoslo a Latam. Trataron de solucionar un problema un poco que tenían ellos. Entonces por ahí nace un poco Corner Shop también, y por ahí nace el tema de tengamos un poco más de tiempo libre, devolvamos ese tiempo libre que puedo estar usándolo con mis niños, ¿cierto? Entonces por ahí nace un poco el tema de solucionar este problema del tiempo, por una necesidad de los fundadores.
Quedó clarísima la propuesta de valores. Gana tiempo, recupera tu tiempo, invertirlo en otras cosas. Fantástico. Le armaron un área de marketing poderosa. Ya vimos cómo era lo más importante. Invertían en publicidad. ¿Qué otros canales los han ayudado a crecer?
Me atrevería a decir que, no sé si como canales per se, pero dos cosas. A nosotros nos gusta mucho hacer CRM, mandar mails, mandar notificaciones push, pero no nos gustan las promociones, o no nos gustaban las promociones. ¿Sí? Nosotros jamás mandábamos spam de promos, jamás mandábamos spam de 50% de descuento. Yo creo personalmente que cuando uno acostumbra a los usuarios a comprar en tu aplicación con descuento,
cuando no tienes descuento no te compran,
porque están acostumbrados a usar el 50% de descuento. Entonces, si uno se convierte al final del día en una cuponera online, sea cual sea tu servicio, sea supermercado, delivery de esto, un sushi, lo que sea, si uno acostumbra a la gente a comprar con descuento, después no te compran cuando no tenés descuento y te obligas a cambiar tu modelo de negocio, que sea hacer muchos descuentos muy agresivos. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho al principio en mandar comunicación buena, comunicación de calidad. ¿Qué era para nosotros comunicación de calidad? Mandar mails que tuvieran sentido, mandar mails que te engancharan, que te incentivaran a seguir leyendo para usar una aplicación y usar el beneficio final, que es tiempo libre. No es un 50% de descuento, no es una promoción, un 2x1. Claro, después esas cosas las pusimos y empezamos a hacer promociones como lo hace un supermercado, pero siempre nuestra comunicación principal fue el beneficio que usaba Corner Shop. Y eso lo hacíamos siempre a través de CRM, respondiendo a la pregunta, a través de mandar mails, a través de mandar notificaciones, pero sin spamear, sin mandar tanto correo. Me atrevería a decir que Marie de Corner Shop, que era la que mandaba los mails en Chile, mandaba un mail a la semana probablemente, que eran los mails como promocionales o mails esporádicos. Después teníais como todo el tema del funnel, ¿cierto? Que cuando no comprabas en un mes te mandábamos una notificación, oye, ¿qué pasó? ¿Abandonaste tu carro? ¿Sabías que los carros abandonados en los supermercados sufren todos los años porque la gente los abandona? Y tratábamos de ponerle un poco de este humor, de esta emocionalidad a los correos para que la gente se riera y nos recordara y comprara, ¿cierto?
Ahí está, ahí agarrémonos de eso. Siempre ha habido, dentro de la comunicación de Corner Shop, humor, conexión con la gente. Las bolsas son de culto, eran divertidas, no era una bolsa cualquiera, eran bolsas. Mirá qué divertido lo que pusieron ahí. Que empezó a llamar mucho la atención. Cuando haces la página de gracias en Corner Shop, te cuenta un chiste, digamos. ¿De dónde salió esa idea de, pará, tenemos que ponerle onda a la comunicación? No es un banco esto, que es 100% transaccional y serio.
Yo creo que fue súper orgánico y acá quizás me va a echar del podcast porque no es una estrategia. Yo creo que nosotros somos hueones súper raros y nos gusta mucho el humor. Disfrutamos mucho del humor nosotros. Oscar es de los hueones más raros que existe en el mundo, en el buen sentido. Ojalá. Es súper raro, le gusta el humor y lo potencia. Entonces fue un poco como, esta hueá es nuestra.
Pongámosle lo que nosotros queramos ponerle.
Entonces, no fue una estrategia, no lo pensamos, no fue algo que dijimos, mira, sabéis que nuestro público objetivo, según la base de datos, es este segmento, entonces a ellos les gusta este humor. No, fueron cosas que a nosotros nos nacieron y dijimos, esto es más divertido. Me acuerdo que las primeras bolsas de Corner Shop decían algo así como, nos encanta cocinar. O había otra que decía como, te damos tiempo libre. Y era como, puta, qué wea más fome. Como que, ¿quién va a querer andar con una bolsa en la calle que diga, me encanta cocinar o te damos tiempo libre? No, nadie va a querer andar con eso. Entonces, creo que lo que pensamos fue como, tenemos que hacer algo que sea diferente, divertido y que a nosotros nos haga sentido. Eso es clave. Hacer cosas que a ti te hagan sentido. Y por eso le pusimos humor, porque nosotros estábamos en la oficina cagados de la risa haciendo estas bolsas. Porque a alguien se le ocurrió en algún momento, oye, pongámosle un chiste o cambiémosle la letra, una letra de una canción popular y que haga sentido con Corner Shop, como lo que hablaban en otro podcast, como Háblame de ti, bella cebolla, que es como canciones populares y uno le pone cebolla porque algo era uno de los productos más comprados en Corner Shop. Entonces era como, era divertido. Háblame de ti.
Hay algo re interesante, obviamente, en esa historia, y fíjate que la conecté con Oscar, uno de los fundadores, que es friki, le gusta el humor y demás, y pasa, y eso lo llevó a la marca, entonces lo fomenta. Vos vas con un chiste y te dice, no, hacelo más zarpado todavía, dame más, que generalmente los CEOs son como, no, bájale un poco, te pasaste, bájale un poco. Y tiene que ver con que muchos hacemos lo contrario, que es no, yo tengo una personalidad, yo soy divertido en mi vida privada, pero el negocio es serio, voy a hacerlo fome. ¡No! Que tu personalidad chorrea tu negocio puede ser uno de los secretos de Corner Shop, sin duda.
Nosotros siempre hemos vivido la startups en las que yo participaba con los cabros, siempre hemos vivido como en nuestra vida. Entonces, si vais a estar trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche, es tu vida. Entonces, ¿por qué hacer una diferencia entre mi humor personal y lo bien que lo puedo pasar en el trabajo, cierto? Como tratemos de llevar lo bacán que es tener una vida a la empresa. Y creo que nos resultó mucho porque, bueno, sin ir más lejos, Oscar inventó un superhéroe en Yiddish, que se llama Helperman. Entonces, es una persona que valora mucho el humor y valora mucho lo poco usual, por decirlo de alguna forma. Y eso te potencia. Y la creatividad, o sea, lo que tú decís, Oscar te potencia eso. Y a veces yo le pasaba chistes que eran súper bizarros y me decía, bueno, haz lo peor, como, dame más. Y era como, chucha, es todo lo contrario a lo que te dice un jefe tradicional. Y a ti también te desafía. Porque como, ya tengo que hacerlo más raro o tengo que hacerlo más enfocado a este lado. Como, no te corta las alas, al contrario, como que te potencia eso. Y eso a mí y al equipo nos ha servido mucho porque uno recibe como espaldarazos potentes, ¿cierto? Como este weón me apoya y nos defiende. A veces hasta se contradecía un poco con las metas de negocio de la empresa. Por darte un ejemplo real, las bolsas de Corner Shop no se tocan, son intocables. Siempre son nuestras, siempre son branding nuestro, porque ayuda al engagement a largo plazo. Y si viene una marca y me dice, oye, quiero poner mi logo gigante en la bolsa y te pago $500,000, nosotros decíamos que no. Pon la plata que queráis poner, pero jamás vamos a brandear estas bolsas de Corner Shop porque ayudan al branding y son nuestra guagua, son nuestro bebé. Entonces, a veces, y Oscar nos respaldaba eso. Como que nos decía, no, las bolsas no se tocan porque son branding. Yo no le voy a poner un logo de una marca porque va a ensuciar un poco la propuesta y va a perder el sentido y después va a venir otra marca y va a querer hacerlo. ¿Y cómo le voy a decir que no a otra marca? Porque ya lo hice con una, ya no puedo decirle que no. Entonces, después, es una bola de nieve. Entonces, ese tipo de cosas que tu CEO te las respalde, increíble.
Ahí hay un par de cosas recontra interesantes, que es, Oscar no lo hace de buena ondi, sino es que él, me voy a decir, o vos en este, también entendés que para captar la atención, para que te pesquen, no podés ser fome ni tibio, entonces encontrar como una beta, en este caso el humor, la creatividad para, oh, pescame, y después poder proteger esos activos como la bolsa, no, la bolsa va desde el supermercado a la casa, queda en la casa, alguien la ve, es un canal propio que no podemos, que no vamos a vender, no le vamos a pagar.
Sí, le sacan una foto, la suben a redes sociales. La gente pedía bolsas a veces. A veces a mí me decía, yo resubía una foto, por ejemplo, desde la cuenta de Corner Shop, de una bolsa que otra persona subió. Y gente me decía, oye, esa bolsa yo no la tengo, no me ha llegado, ¿por qué? ¿Cuándo me va a llegar? Y como que eso era el mejor KPI, ¿cierto? Como que la gente me diga, necesito esta bolsa. Entonces, es loco, es súper loco pensarlo de esa forma.
Te cuento una interna. Paulo, que es un chico con el que trabajamos, me ayudó a conseguir esta entrevista. Me dice, No, es el weón que inventó las bolsas de Corner Shop. Así como, wow, llegó, oh, grosso. Claramente es un elemento, es un activo de la marca increíble.
Ahora, igual no me lo quiero atribuir. En verdad es un trabajo en conjunto y nació de un grupo. Pero claro, yo al final me hice cargo del proyecto Las Bolsas. Pero claro, no quiero decir que las inventé yo.
Todo eso que decís probablemente sea cierto, pero vos tenés que decir, sí, pero si yo no estaba en ese equipo no ocurría. Es muy probable.
Si no hubiese sido tan bueno para el huevo, quizás no hubiesen ocurrido las bolsas.
Total.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliat.
Ahora vamos a acelerar, vamos a meternos ahora pleno 2023 y abrimos y te hackeamos el computador, te hackeamos la cámara, vemos todo lo que estás haciendo por un tiempo. ¿Qué veríamos en el plan de marketing de Corner Shop hoy? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Qué canales estás usando?
Lo que pasa es ahora que estamos full integrados con Uber, creo que los planes van más direccionados a la estrategia que tiene Uber, que es un poco diferente a lo que hacemos nosotros, pero también tienen humor, también tienen humor, un humor súper interesante, especialmente el que hacen en Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención el que hacen allá. No sé si viste el último que hicieron en el Super Bowl, que fue increíble, con Puff Daddy, creo que era. Que hacía como de productor y tenía mucho humor y a mí me resonó mucho que era un humor muy parecido al que tenemos nosotros acá en Latinoamérica como Corner Shop. En la cuenta de Instagram de Uber hacen takeover drag queens, que algo que uno dice, chucha, qué potente que una marca haga ese tipo de cosas. Me atrevería a decir que lo que se viene ahora es alinearnos mucho con la estrategia de Uber, apoyarnos mucho en las cosas bacanes que tiene Uber, como Uber One, ¿cierto? Es como el Corner Shop Pop, pero de Uber, que tiene más beneficios, que incluye Corner Shop Pop. También tienen un humor bien potente, hacen cosas con comediantes chilenos, tienen unos ads ahí corriendo con el Pollo Castillo, que también es un weón súper, súper divertido, que creo que encarna mucho lo que Corner Shop representa también, pero ahora a través de Uber. Entonces, lo que se viene para Corner Shop es integrarnos full con la estrategia de Uber, que es súper interesante, ¿cierto? Es como meternos a un gigante mundial que hace las cosas muy bien.
Y ahí, en esa estrategia, este gigante que obviamente puso montones de millones de dólares, porque el Super Bowl cuesta literalmente millones de dólares los 30 segundos, más allá de producir una pieza que también costó otro tanto, ¿dónde ponen la plata hoy? ¿Dónde está? ¿En qué canales, sistemas?
Qué buena pregunta. Pero sabes que yo no creo que te la pueda responder porque la verdad, y quizás esto ni siquiera debería salir en el podcast, todavía no estamos full integrados con Uber. Entonces estamos paso a paso, ¿cierto? Ahora estamos integrando la creatividad con ellos, estamos integrando a los equipos. La estrategia todavía la hace Uber, ¿cierto? Desde Uber. Yo todavía estoy en Corner Shop, entonces estamos de a poco haciendo campañas para ellos, estamos ayudándole a sus partners. Por ejemplo, hemos hecho cosas muy raras que no habíamos hecho, como packaging para partners de Uber Eats, por ejemplo. Entonces estamos de a poquitito integrándonos. Entonces, no sé, esa es la respuesta.
Ok. Retrocedamos un poco, algunos años para atrás, y vamos a repasar. Mira, mucho marketing, publicidad paga, está claro. Mucho mail, mucho mensaje push, las bolsas. No hablamos de programa de referidos. Digamos, ok, comparte la app y gana plata. ¿Qué tan potente fue eso en la estrategia de crecimiento?
Qué bueno que lo nombraste porque se me había olvidado completamente, pero muy importante. Muy, muy importante. El programa de referidos que teníamos nosotros era algo que le poníamos harta cabeza, le poníamos mucho empeño, tratábamos de que también tuviera una comunicación acorde a lo que siempre comunicábamos con Corner Shop, ¿cierto? Con un poco de humor. Y me acuerdo que el programa era un poco como comparte Corner Shop y por cada persona que compre por primera vez te vamos a dar a ti créditos y a esa persona registrarse con tu link le vamos a dar 3 envíos gratis, creo que era algo así más o menos. Y eso era súper potente, lo poníamos en todos los mails, lo tratábamos de comunicar harto y funcionaba muy bien. Porque al final del día yo creo que el programa referido es casi tan potente como usar microinfluencers, porque es gente que te conoce, que es de confianza, que te está diciendo, oye, weón, descubrí esta aplicación, cacha, como que te da un par de envíos gratis, pruébala, va a estar bacán. Entonces, comunicacionalmente era muy potente y como negocio también era súper potente. Obviamente uno gasta plata, es un costo, dar envíos gratis es algo que nosotros pagábamos, ¿cierto? Porque los shoppers siguen ganando dinero por hacer el pedido, ¿cierto? Y nosotros corríamos con ese gasto, los créditos que te dábamos también era algo que nosotros teníamos que subvencionar, pero es potente.
Claro, pero ahí uno puede decir, sí, adquirir un cliente siempre tiene un costo, siempre va a tener un costo, puede ser bajo, puede ser mediano, puede ser alto, y ustedes pueden decir, está bien, hoy le pagamos a Google y a Marky de Meta. Le pagamos, no sé, $10. ¿Sabes qué? En vez de pagarle a Meta esos $10, démoselo 5 y 5 al que refiere y al referido. Nos cuesta lo mismo, pero mejor darle la plata a ellos que al otro. Y es de menor riesgo además, porque si no generan no refieren, no hay que pagarlo. Así que es espectacular el plan de referidos de Cornershop. Buenísimo ahí.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups.
Ahora vamos a meternos al lado oscuro.
A tus fuck-ups en estos 8 años en Cornershop, de los que te estás duchando a la mañana y haces, ¡ah, la puta! ¿Cómo fue que hice eso? Y que, por supuesto, David y yo deberíamos aprender.
Tengo más de un par, yo creo. De hecho, eso hablaba con una amiga justo antes de entrar al podcast, que es gerente de marketing de una marca muy bacana en Chile. Y hablamos del podcast que yo hablé con Nico Orellana, que yo estuve con Nico Orellana. Y me decía como algo así como, la gente cree que las bolsas salieron a la primera. Como a eso se resume un poco la conversación. Como que fue algo que se le ocurrió y funcionó. Y lleva ya 8 años funcionando. Y yo le dije, no es así. Como que nosotros hicimos muchas cosas que no funcionaron. Y muchas cosas donde la cagamos. Y claro, uno cuenta la parte bonita, ¿cierto? Como que no cuenta los fuck-ups. Qué bueno que me lo preguntaste. Entonces, nosotros nos mandamos muchas cagadas también entre medio. Hicimos muchas cosas que no tenían sentido. Una, que ahora, mirándolo para atrás, quizás no era tan potente. Pero en ese tiempo era potente porque teníamos poca plata. Fue al principio. Que mandamos a imprimir, dentro del mismo humor de las bolsas de Cornershop, mandamos a imprimir unos packets de cabritas, de popcorn. Estos que te dan como en el cine. Y era un tarro blanco con rojo, que era muy brandeado de Cornershop. Y tenía un chiste. No me acuerdo literal cuál era el chiste. Pero tenía que ver con cine o con películas, cosas así. Tenía como un juego de palabras. Y mando a imprimir, no sé, 3.000. Y en ese tiempo el equipo de marketing era más chiquitito. Yo era el redactor. Y lo mando a escribir con un typo. Lo mando a imprimir con un typo. Tenía una falta de ortografía. No era una falta de ortografía tan grave, era simplemente que me faltó un tilde, y para defenderme un poco, era todo con mayúscula. Entonces, cuando las palabras son con mayúscula, se puede permitir no poner un tilde, eso dice la RAE. Pero igual nosotros éramos demasiado detallistas como para permitirnos hacer eso, ¿cierto? Entonces llegaron los packets a la oficina, no sé, 3.000 packets, ya ni me acuerdo cuántos eran, y vemos a esta weá, y yo así me agarro la cara, y chucha. Y me acuerdo que Chuck me pregunta, uno de los founders me dice, ¿cuánto te salió hacer esta weá? Y en verdad no me acuerdo el número exacto, pero era algo así, no sé, 5 millones de chilenos. Casi como $5,000, $6,000. Y en ese tiempo $6,000 era harta plata, o sea, sigue siendo harta plata, pero claro, ahora vaqueados por una empresa grande, quizá de otro nivel, pero en ese tiempo era como, chucha, $6,000. Y yo le digo a este weón, ¿qué hago? Me dice, ya pico, manda a imprimirlos de nuevo. Yo, ¿en serio? Sí. Yo digo, ya, dale. Y lo mandé a imprimir de nuevo. Y me sentí tan mal porque, imagínate que cuando uno comete un error en un typo, una falta de ortografía, yo lo encuentro grave, especialmente cuando algo impreso, porque alguien lo escribe, alguien lo revisa, alguien lo manda por correo, alguien lo toma y lo va a imprimir. Entonces pasó por 5 manos diferentes y nadie se dio cuenta que tenía este error. Entonces es grave. Es diferente cuando uno tuitea algo con una falta de ortografía, que uno lo hace rápido y lo manda y ya, filo, no te diste cuenta y después lo podés borrar. Pero acá no, acá pasó por 5 personas que lo probaban.
A todos nos ha pasado, tengo que contarle igual. Yo, uno de mis primeros trabajos, como estaba en una agencia de publicidad, y uno de nuestros clientes más importantes era Universidad de las Américas, la UDLA. Y Yo como agencia estuve a cargo de desarrollar el catálogo de todas las carreras, que era un librito importante con todas las carreras y demás, y los textos de las carreras y demás. ¿Cuánto corto? Se imprimían 250.000, no 5.000, okay, 250.000. También pasó por esos procesos eternos de revisiones, idas, venidas. ¿No? Fui a la imprenta y vos veías como los rodillos, digamos, la pasaba, era una cosa, una maquinaria, digamos, operando para sacar esa cantidad. Se imprimen todo, voy. Digamos, terminó cuando ya había estado todo entregado. Agarro uno, así, digo, bueno, abrimos uno. Lo abro, así, página random. Y ¡tac! Falta ortografía. No, no se volvió a imprimir. Era un acento también. Me hice el boludo, como sería. No dijimos nada. No dijimos nada. Nadie nunca se dio cuenta. Perdón, Universidad de los Américas. Ahora lo saben.
Ahora saben. Bueno, de la Universidad de las Américas que quebró, ya sabemos por qué. Acá está el No, estoy weando.
Este año fue un fracaso porque había un acento de menos. ¿Algún otro fuck up para confesar?
Sí, hay otro de la misma época. Puta, es la caguear todo. Me tuvieron paciencia. Hicimos una activación en un mall que estaba, creo que fue en el Casa Costanera, ahora que lo pienso, no estoy 100% seguro, pero creo que fue en el Casa Costanera, que era una feria que iban a hacer cuando el Casa Costanera todavía no estaba tan potente, estaba empezando recién, creo que fue el 2017, pero no estoy seguro si fue el Casa Costanera, pero era un mall medio pituco. Y ya, yo contraté modelos, no modelos, pero como, ¿cómo se llaman las personas? Como promotoras, que tenían una bolsa Corner Shop y un flyer dentro que tenía un código que la gente podía usar para usar Corner Shop, y era como nuestro target audience en ese tiempo. Y eran dos días, un sábado y domingo, y nada, imprimimos, no sé, 5.000, 10.000, que fue lo que la agencia que nos propuso esto, ¿no?, nos dijo. No fue nadie, absolutamente nadie. O sea, fueron dos personas y el código no lo usó nadie y fue, no sé, un gasto también importante, no sé cuánto habrá sido, nadie fue. Entonces, como que eso fue más un fracaso, creo que ese me sentí más mal que el otro, porque el otro fue como, ya, es mi culpa, 100% fue mi culpa porque es un tilde que no puse, la cagué yo, asumo. Pero esto fue como una mala lectura de algo que yo pensé que iba a ser potente, ¿cachai? Como que afectó más a mi criterio que al proyecto en sí, entonces creo que, claro, afectó más a mi ego como una persona con poco criterio, ¿cachai? Como marquetero, que un error. Un typo, para mí, mi equipo sigue cometiendo errores de ortografía y me da lo mismo, son errores que pueden pasar. Obviamente hay que tratar de que no pasen, pero son errores inconscientes. Pero esto fue una falta de criterio, ¿cierto? Como que, bueno, pero ¿cómo se te ocurrió ir a hacer este evento allá que no fue nadie? Fue como, me afectó más al ego que a otra cosa.
Danito, son nano fuck ups. O sea, no está dentro de la categoría fuck up. Eso es el día a día de marketing. Quiero un fuck up es, mandamos un mensaje push donde insultábamos a nuestra audiencia y se desinstalaron 300.000 apps. ¿Tenés algo de ese calibre?
Hay una que no te puedo decir, de ese nivel. No fue una estafa, no fue nada ilegal. Simplemente fue algo tan grande que mucha plata, y no lo puedo decir en un podcast, de ese nivel. Quizás te lo puedo contar después en privado, pero fue una cagada bastante importante, que también tiene que ver con marketing, con bolsas, y fue tan grande que produjo una bola de nieve bien, bien potente. Al final se arregló todo, salió todo más o menos bien.
¿Copyrights? ¿Derechos? ¿Pusieron cosas que no...?
¿Por ahí? Algo así, no tiene que ver con derechos, pero tiene que ver con un chiste mal pensado.
Okay.
Mal pensado en el sentido una mala estrategia de un chiste.
Perfecto, voy a dejarlo ahí.
Fueron dos mundos que se unieron y quedó la zorra. Fue horrible.
Googlealo, David, seguro que en algún lugar está.
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas que le recomendarías a David que trabaja en marketing?
Creo que una de las cosas que cambió la forma en que trabajábamos y que la implementamos hace un rato ya, hace harto rato, pero ha ido funcionando muy bien, es que pusimos Project Managers para todo, absolutamente todo. Y creo que partimos en marketing. Yo tenía una chica, Catarí, la voy a nombrar, saludos Catarí, que está en México, que ella trabajaba como PR. Yo me la robé de una agencia de PR en México y nosotros no hacíamos mucho PR. Entonces la Catarina no hizo nada por mucho rato.
Pero culpa mía.
Y la Catarina muy metódica, muy ordenadita. Yo dije, ¿sabes qué? Tú podrías ayudarnos como con la organización de marketing. Que al principio usábamos Asana, usábamos herramientas, cosas así. Y nunca nos resultaban. Y después pasábamos a Trello y después pasábamos a otra y así. Y yo le dije, Catarina, ¿podría ayudarme organizando los proyectos? Y la Catarina era muy buena organizando proyectos, muy buena organizando reuniones, muy buena viendo los tiempos de los otros. Era demasiado buena para eso. Y al final la Catarina fue la primera project manager que tuvimos en marketing. Y me atrevería a decir que en la empresa, pero voy a decir que en marketing. Y fue un modelo que funcionó muy bien, muy bien. Ella nos solucionaba la vida. Y después empezamos a poner más procesos. Al principio éramos creativos, pero no más creativos, más a lo loco, ¿cierto? Y la Catarina, con la Catarina implementamos cosas como ya, hay que tener un brief para todo lo que se pide, que sea grande, ¿cierto? Si hay que hacer una bolsa de Navidad, necesito un brief. ¿Cuáles son los objetivos de la campaña? ¿Cuál es el budget? ¿Dónde va a salir? Eso es mandatorio. Catarina hizo el primer template de ese, me acuerdo. Después vamos a tener una sesión de brief, de donde te entregan el brief. Después vamos a tener un debrief interno. Después vamos a tener un brainstorming. Empezamos a agregar pasos, ¿cierto? Entonces, yo creo mucho que la estructura, y este quizás es el hack,
hay que tener estructura dentro de la creatividad.
La creatividad es algo muy volátil, es algo que a todos se les da diferente. A mí me resulta ponerme audífono y salir a caminar y ahí se me ocurren ideas. Hay otros que escuchan música en su escritorio, hay otros que se hacen un café. Todos tienen diferentes formas, pero si uno le pone una estructura a eso, funciona mucho mejor. Y eso fue algo que nosotros implementamos que fue potentísimo. Y ahora tenemos project manager para todo. O sea, yo no puedo trabajar si no tengo un project manager al lado. Así de mediocre soy últimamente. Bueno. Pero nos ayuda, no, pero nos ayuda demasiado tener un orden dentro de la creatividad, ¿cierto? En marketing en general, CRM, cosas de plata, claro, uno entiende que eso por defecto tiene un orden. Pero la creatividad la gente a veces no lo entiende. Y nosotros lo implementamos y nos funcionó perfecto.
Voy a colgarme de ahí y voy a preguntarte sobre juguetes. Stack de tecnología ideal. ¿Qué usa hoy Corner Shop en su día a día en marketing? Voy a decir, Asana mencionaste que es para administrar proyectos. ¿Siguen usando esas o otras? Dale.
Creo que siempre cambiamos entre Asana y Trello. Vamos a ir moviéndonos siempre. No sé, usamos Asana 6 meses, pues decimos ya no nos gusta tanto, metámonos a Trello. Me atrevería a decir que son las dos que más hemos usado. Slack, mucho Slack y mucho Zoom. Y tenemos herramientas como Intercom, por ejemplo, que la usamos como para escribir los correos, para armar la comunicación. Uber usa otra que se llama Blog, que también es bien buena. Pero así como para la creatividad, el primer paso siempre es Trello o Asana para poner los requests. Tenemos harta automatización en Slack que te permiten hacer un request mediante Slack y eso entra directamente a Asana, por ejemplo, y se le asigna a alguien. Entonces tenemos mucha automatización en Slack que nos solucionan harto la vida, como todo el trabajo aburrido lo hace un robot. Y son los requests chicos. Hay que tomar en cuenta también, y quizás esto no lo dijimos en un momento, que el equipo creativo de Corner Shop era más que un equipo creativo de marketing. Nosotros escribíamos para toda la empresa, todo. O sea, los mails de customer service, la aplicación la traducía un equipo mío también, que se llama Editorial. Todos los textos que tú veías en Corner Shop, en cualquier parte, lo hacía el equipo creativo. Entonces había muchos requests que eran de marketing, que eran una campaña, y eso se hace con un brief, pero también habían requests de necesito traducir este token que va a ir en un feature nuevo que estamos implementando, lo necesito traducir en 4 idiomas y localizar en 4 versiones diferentes de español. Eso me llegaba a mí como request, pero eso no necesitaba un brief. Entonces eso, nosotros hacíamos un flujo en Slack que nos llegaba a Asana, te llegaba el request, le llegaba a una persona, lo traducía, lo localizaba y lo mandaba de vuelta. Entonces todas esas automatizaciones que tiene Slack, yo recomiendo usarlas porque te salvan la vida cuando son requests chiquititos y hartos.
Hablando de eso, ¿qué tanto ha permeado la inteligencia artificial en el día a día de marketing en Corner Shop?
Nada, todavía nada. No. Hemos jugado con un par de cosas, que la última actualización de Photoshop, que creo que es un beta, tiene algo que te autocompleta como espacio, ¿cierto? Uno pone un pedazo de imagen y te autocompleta. Hemos jugado con eso, pero para serte súper sincero, todavía no aplicamos nada. Y no porque no queramos, sino porque creemos que todavía no está tan maduro como para que nos solucione la vida. Pero es algo que jugábamos de repente y algo que considerábamos, especialmente para escribir textos, como que a veces usamos ChatGPT para escribir textos y tampoco lo usamos todo porque todavía creemos que el humor es muy contextual, especialmente para nuestra onda, pero si esto en un futuro funciona bien, ¿por qué no usarlo? ¿Cierto? Como que uno puede pescar una base y arreglarla.
Yo la uso un montón, uso ChatGPT, y te voy a contar un caso de uso, por ahí David te va a servir esto. Y este pasó la semana, no, hace dos días. Fue un cliente, domingo, yo tengo una consultora de marketing, domingo a las 8 de la noche, manda, ah, perdón, no les dije, en el grupo de WhatsApp, no les dije.
Jorge, si estás escuchando, esta es tu historia.
No les dije, pero necesito 3 guiones para hacer unos videos que mañana viene. Quiero traducirlos al chino para nuestra, expo person en chino. Va a ser una china que va a hacer esto. Necesito 3 guiones, este tema 1, 2 y 3. Lo necesito para mañana. Es domingo, 20 horas, llegó. Nadie de lo que está en el equipo va a responder esto. Entonces mañana, puta, a ver qué haces todas las corridas. Dije, fuck it. I'll do it myself. Como dijo Thanos, no me acuerdo al final de cuál de las películas.
Fine. I'll do it myself.
Abro ChatGPT.
Y como tengo la versión Plus, puedes hacer que escanee páginas. Entonces digo, escanea esta página, esta y esta. Cada una correspondía a cada uno de esos guiones del brief. Escribe un guión de 1 minuto de duración, zaraza, el prompt, los armó, casi perfectos, hubo que corregir 2 tonterías en literal 10 minutos, estaba resuelto 3 guiones, que por supuesto se fueron al cliente, y grabó. Así que para las super pymes o pymes nos sirve un montón. Esta es una sección relativamente nueva, que se llama Tu legado de marketing. Atención, porque esto queda grabado para la eternidad. Vos y yo vamos a haber desaparecido del planeta y este podcast seguirá online. Esa es la realidad. ¿Cuál sería lo que pondrías en un billboard o tu mayor aprendizaje, tu legado?
Sé que yo creo que las bolsas y los post-checkouts. Los post-checkouts son estos textos que aparecen al final del pedido. Creo que esas dos cosas son de las que estoy más orgulloso. Son las cosas más bizarras que he hecho y que han funcionado. Yo diría que eso, las bolsas de corn hechos para mí son algo bigger than life, son una weá impresionante que cuando yo las veo en la calle a mí me da algo. Es freak caminar por la calle en Santiago y ver bolsas, muchas. Yo no es que vea una o dos, veo 10. Eso para mí es muy muy potente, me llena el alma.
Es potente, porque no te van a decir Daniel, te van a decir el weón de las bolsas de Corner Shop, ese sos.
El weón de las bolsas, yo para mí eso, o sea, si ahora que estamos hablando de rebrandearme, yo creo que el weón de las bolsas sería un buen buen apodo. Yo creo que las bolsas y los post-checkouts son algo muy muy potente. Lo bueno es que funcionaron. Estas son la típica idea de marketing que uno trata de implementar y trata de convencer a su jefe, o te dicen que no. O te dicen que sí a regañadientes y después no funciona en una empresa tradicional. Entonces, creo que, y quizás me estoy yendo para otro lado, pero creo que las bolsas y los post-checkout funcionaron porque están en un contexto, porque están en un todo. Yo creo que si uno pone las bolsas de Corner Shop y los post-checkout en otra empresa que no tenga el mismo storytelling que tenemos nosotros, creo que no funcionaría.
La ponías en Chumbo, no hubiese pasado nada.
Yo creo que no funcionarían tan bien como funcionan en Corner Shop, porque Corner Shop toda su comunicación es igual. CRM, las redes sociales, hacemos unos reels en redes sociales en Corner Shop que son bizarrísimos y la gente le encanta y tienen mucho engagement. O sea, creo que todo conversa. Por eso funcionan bien. Pero yo creo que en otra empresa no hubiesen funcionado también.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David.
Vamos a meternos al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta. Vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo?
Peligroso, estoy listo.
Sí, porque esto es top of mind.
Como decimos en marketing.
Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana.
Trello.
Canal de marketing favorito de Corner Shop para conseguir descargas, nuevos clientes.
Push. La push. Es que la push, ya no, es que la push ya está el cliente.
Referidos.
Ay, qué complicado. ¿Sabes qué referido? Los referidos los tengo harto cariño. No los nombro tanto, no sé por qué, porque soy hueón nomás. Pero los tengo harto cariño. Porque los textos que tienen los referidos son muy bacanes también. Y la imagen que tienen, que son 3 amigos como de 90 años, alguien que jamás usaría Corner Shop probablemente, está y funciona. CRM, referido.
¿Influencer o persona que te inspire favorito?
¿Persona del mundo que me inspire? Creo que no tiene mucho que ver con marketing. Bueno, tiene mucho que ver con marketing, pero un diseñador que murió hace un par de años que se llama Virgil Abloh, que es mi diseñador favorito. Él tiene una marca que se llama Off-White, o tuvo, y él fue el director creativo de Louis Vuitton, el primer afroamericano en ser director creativo de Louis Vuitton. Es un genio del marketing, o sea, le ha hecho discos a Kanye West, ha hecho su marca de ropa, es un weón que lo hace todo, lo hizo todo bien.
¿A quién, comillas, le robas más?
A mis jefes, a los que me pagan el sueldo le robo, pero todos los meses le robo a fin de mes harta plata.
¿Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David?
El podcast del Nico Orellana está bien bueno, y no es porque yo haya salido en el último capítulo, pero está bien, bien bueno. Yo consumo muchos podcasts. Yo no consumo tanto marketing como marketing, ¿cierto? Yo consumo más cosas de nicho. A mí me gusta mucho la ropa, me gusta mucho el café. Escucho podcasts de ropa. Hay uno gringo que se llama Throwing Fits, que es muy bueno. Hablan de ropa, pero invitan a gente muy interesante. Gente creativa de áreas de fashion, gente creativa que tiene restaurantes, y hablan desde la perspectiva de la ropa, de sus negocios. Es muy interesante. Han invitado a personas muy, muy, muy inteligentes en inglés, pero es bien bueno. Si saben inglés, les recomiendo. Se llama Throwing Fits.
Y si no, aprende inglés, que está... Ah, en un nuevo episodio hablamos con el fundador de Políglota. Tiene ahí un... Tiene varios consejos.
Ahí está.
Última oportunidad. ¿Hay algo que no te pregunté y hubiese estado bueno?
No, ¿sabes qué? No... Yo creo que hablamos de todo lo bacán, de lo que más me gusta de Cornocho.
Perfecto. Ahí te llegó un Cornocho, lo estoy escuchando desde acá.
Sí, sí. De hecho, es bien probable que sea un Cornocho.
Vamos, estamos cerrando ya. Si David quiere saber más de lo que está haciendo Cornocho, de lo que estás haciendo vos, ¿cuál es el mejor canal para estar en contacto?
Yo estoy en Instagram todo el día, soy adicto a Instagram, lo estoy viendo con mi psicólogo en todo caso, así que para que no meterme tanto, pero estoy adicto a Instagram, estoy todo el día ahí, hago videos de café, y estoy en LinkedIn también bien activo últimamente, pero soy bien Cornocho para mi LinkedIn. Si van a buscar inspiración y cosas así, quizás no soy la persona adecuada, pero sí me gusta ir a... No trolear es una palabra bien grande, pero sí me gusta verlo desde otra perspectiva. Creo que la gente se lo toma demasiado en serio LinkedIn, y a mí me gusta ir un poco como a esparcir mi forma de ser ahí y darle apoyo a mi amigo desde mi línea editorial. Empezó como un chiste, porque me empecé a meter por morbo a LinkedIn y ahora me gusta de verdad. Ya, algo que no le he dicho a nadie, pero me gusta de verdad. Daniel López Rivas en LinkedIn, me buscan y aparezco ahí. Y en Instagram soy Daniel LR.
Ahora sí, muchas gracias Daniel por estar con nosotros. Fue un placer charlar con vos, te deseo muchísimo éxito. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides de que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile. Si querés potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo, y del otro está Delphi Ciudadani, Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, y mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y aparte nos apoya un montón. Nos escuchamos la próxima semana. Y Daniel, ¿sabes lo que le dijeron a David antes de meterle un roscazo a Goliat?
Chucha, no sé.
Ponele onda.
Está bueno, lo podríamos hacer para una bolsa de corner chop. Está bueno. Muchas gracias por la invitación, Javier. Lo pasé muy bien. Y saludo a toda la gente que está escuchando. Pásenlo bien, sean felices y consuman corner chop, por favor.
Y café.
Y café. Ah.